La oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso, se configura propiamente hablando como un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. La oración cristiana expresa, pues, la comunión de las criaturas redimidas con la vida íntima de las personas trinitarias. Si lo desarrollamos un poco, podemos decir que la oración es, en primer lugar, un camino de gracia. Santa Teresa llama a la oración camino real para el cielo. Entiende que quien se determina a seguirlo inicia un viaje divino por el que se gana un gran tesoro, de manera que todo el esfuerzo que pueda requerir es nada en comparación con el gran precio que se alcanza. No es mucho, que cueste mucho este tesoro de la oración. Por eso ella nos anima en este día y nos dice, aunque te cueste, esfuérzate todos los días por rezar, por comunicarte con Dios. Se trata de un camino sostenido enteramente por la gracia, el cual, sin embargo, requiere un intenso compromiso espiritual que encuentra también dolorosas purificaciones, la noche oscura, como veremos en alguna de las sesiones también, si Dios quiere, que llega de tantas formas posibles el indecible gozo vivido por los místicos como unión esponsal. En segundo lugar, la oración es un don de Dios, si conocieras el don de Dios. Dice Jesús a la samaritana. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, dice el Catecismo de la Iglesia, es, mirad qué bonito, la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre, porque Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Es una frase difícil de traducir, misteriosa casi, de San Agustín. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. En tercer lugar, la oración es también una conquista propia. Hay que luchar. Es decir, supone una exigencia personal, una determinación, un compromiso expreso de nuestra libertad, claro. Si es verdad que se trata de un don de Dios, no es menos cierto que el empeño personal del orante es condición imprescindible. Más aún, para quien se empeña seriamente en el camino de la oración, vendrán tiempos en los que le parecerá vagar en un desierto y, a pesar de todos los esfuerzos, no sentir nada de Dios. Debe saber que esas pruebas no se le ahorran a ninguno que tome en serio la oración. Esto nos previene, para que no nos desanimemos en el camino de la oración. Vienen pruebas, momentos de sequedad. Dios se esconde, parece que se esconde, o parece que no está, pero está. Y es también una dulce obligación la oración. El tesoro del hombre, esto es una frase preciosa de San Juan María Vianney, el texto completo lo tenéis en la hoja azul, para que lo meditéis a lo largo de la semana. El tesoro del hombre, dice San Juan María Vianney, no está en la tierra, sino en el cielo. Por esto, nuestro pensamiento debe estar siempre orientado hacia allí donde está nuestro tesoro. El hombre tiene un hermoso deber y una hermosa obligación: orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo. La oración no es otra cosa que unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios experimenta en sí mismo como una suavidad y una dulzura que embriaga. Se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo que ya nadie puede separar. Es algo muy hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura. Es una felicidad que supera nuestra comprensión. Hay personas que se sumergen totalmente en la acción, en la oración, como los peces en el agua, porque están totalmente entregadas al buen Dios. Su corazón no está dividido. Es precioso, pero lo maravilloso es que es verdadero. Y muchas veces las fuentes de la verdadera felicidad, no acudimos a ellas. Algunas definiciones de oración. Por ejemplo, dice Santa Teresa de Jesús, orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a sola con quien sabemos nos ama. Santa Teresa del Niño Jesús dice, para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. El Beato Carlos de Foucault, una oración, una definición sencillísima, pero muy verdadera. Orar es pensar en Dios amándole. Fijaos, no solamente es pensar en Dios. Eso lo pueden hacer también los filósofos. Para orar tiene que estar implicado el corazón, amándole y dejándote amar. San Pablo VI dice, orar es un diálogo íntimo con Dios en el desierto del silencio interior. Y el Padre Morales, orar es a veces pedir, pero ante todo y siempre orar es permitir a Dios que entre dentro de ti. Bueno, son algunas definiciones que nos dan idea de la riqueza de lo que es la oración. Hay más definiciones, pero todas estas nos dan la idea general de lo que es. Ahora vamos a ver los tipos de oración, diferentes tipos de oración. Primero, la oración vocal, los tipos que ha recogido la tradición cristiana, ¿no?, y que todavía se emplean. En primer lugar, la oración vocal. La oración vocal es un trato de amistad con Dios que se expresa por medio de la voz. Suelen ser fórmulas preparadas a las cuales interiormente acompañan actos de fe, de esperanza y de caridad. Si bien, por magníficas que sean dichas fórmulas, el valor de esta oración no estará en la materialidad de las palabras, sino en la oportunidad que éstas suponen de que se despierten en el alma los íntimos afectos expresados con los labios. Es decir, lo importante de la oración de vocal no son las palabras propiamente, sino el amor que te mueve a hablar. Ciertamente no es necesario ni posible acompañar con el afecto cada una de las palabras, basta con el deseo de hacerlo y una tensión amorosa de la voluntad hacia Dios. Por eso dice Santa Teresa que este tipo de oración se interioriza en la medida que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. No podemos hacer oración vocal como cotorras, vamos, que están diciendo palabras. Se entiende que no. Tienes que tener conciencia de quién estás hablando. Hay oraciones vocales que estás diciendo una persona que habla al sagrario o habla al Cristo o habla a la Virgen, y a veces incluso acompañas, según la situación, las palabras con lágrimas. Oración vocal llena de amor. El Catecismo de la Iglesia afirma que la oración vocal rezada adecuadamente se convierte en una primera forma de oración contemplativa. Por lo tanto, la oración vocal no está en contradicción con la oración contemplativa. La oración vocal es indispensable de la vida cristiana. Los discípulos, atraídos por la oración silenciosa de su maestro, este les enseña una oración vocal. Cuando recéis, decid, Padre nuestro. Y Jesús les enseñó el Padre nuestro. Él mismo, Jesús, habló a su Padre, hizo oración vocal. Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración interior responde a una exigencia de nuestra naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible. El rosario es una oración vocal bellísima, pero que no por ser vocal deja de ser también meditativa, incluso contemplativa. En segundo lugar, otro tipo de oración es la meditación. La meditación es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de encauzar y las fuentes son principalmente qué es lo que podemos meditar. En primer lugar, la Sagrada Escritura. También la liturgia, las oraciones bellísimas que nos pone la Iglesia. La vida, si los escritos de los santos también se puede meditar. Por eso la vida del mártir que ponemos cada semana, hay que meditarla, hay que hablar con el mártir, hay que pedirle, porque son beatos, muchos de ellos o la mayoría, que pongamos, serán beatos o santos. Medita lo que vivió, porque decía Santa Santa Teresa del Niño Jesús, entre el Evangelio escrito y la vida de los santos no encuentro más diferencia que la que existe entre la música escrita en un pentagrama y la música interpretada por una orquesta. Es decir, los santos son evangelio vivo. Por eso se puede y se debe meditar la vida de los santos. Por lo tanto, la Sagrada Escritura, la liturgia, la vida de los santos y los escritos, también se puede meditar la creación. Cuando estás en la naturaleza, miras al cielo, miras las estrellas en la noche oscura o misteriosa, miras el bosque, el río, el agua cantarina, las montañas, todo eso te da para meditar mucho en el autor de todo ello. Por lo tanto, podemos meditar como fuentes y como alimento del alma toda nuestra realidad circundante. Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo consigo mismo. Hay muchos métodos de meditación, tantos como maestros espirituales, y un cristiano debe meditar asiduamente para no parecerse a las tres primeras clases del terreno de la parábola del sembrador, que era terreno duro, que caía la semilla y no producía fruto, o lo producía muy parcialmente. La meditación hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Bueno, es una primera información de lo que es la meditación que ya tendremos tiempo de profundizar. Y en tercer lugar, otro tipo de meditación, de oración, es la contemplación. La contemplación es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Es un don, una gracia. No puede ser acogida más que con la humildad, con la pobreza. San Juan de la Cruz entiende por contemplación la advertencia amorosa y simple y sencilla, como quien abre los ojos con advertencia de amor. La fuente privilegiada de contemplación es la vida misma de Cristo, es decir, el Evangelio, de manera que en cada escena del mismo puedo hacerme presente como si presente me hallase. Así voy dejándome afectar, enamorar por Jesús y por la acción de su gracia. La historia es traída de manera afectiva, así se accede a un conocimiento del misterio por connaturalidad. Los que habéis hecho ejercicios espirituales, habéis ya tenido experiencia de lo que es la contemplación activa, es de meterte en la escena del Evangelio, cuando Jesús nace, o cuando Jesús se pierde en el templo, o cuando Jesús es flagelado, o cuando Jesús está predicando las bienaventuranzas. Te metes ahí como si presente te hallases, y lo que tienes que hacer no es pensar ni deducir nada, sino mirar, dejarte empapar por la escena. Hace falta gran silencio interior para ser contemplativos. La oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Es comunión. En ella la Santísima Trinidad conforma al hombre, imagen de Dios a su semejanza. Esta comunión íntima se expresa en mirada de fe, escucha de la palabra de Dios y silencio. Tres cosas en la contemplación. Mirar. Fijar los ojos en Jesús. Yo le miro y Él me mira. ¿Os acordáis de aquella experiencia, aquella anécdota de San Juan María Vianney, que encontró una vez un labrador de Ars que iba por las mañanas y se lo encontraba en la iglesia y estaba muchas horas antes de ir a trabajar? Y ya se acercó el cura de Ars y le dijo al campesino, pero buen hombre, ¿qué hace tanto tiempo aquí en la iglesia? Y dijo, yo le miro y él me mira. Y lo contaba después en el púlpito. Yo le miro y él me mira. Dejarme mirar por Jesús. Aquí está todo, hijos míos. Dejarnos mirar por Jesús. Las miradas de Cristo. El otro día aparecía en el Evangelio, en el domingo. Miró al joven rico y le amó. Caer en la cuenta de que Jesús nos mira cuando estamos frente al sagrario es clave para unirnos en amor con Él. Él nos mira y yo le miramos y nosotros le miramos. Esta atención a Él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón, nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. En segundo lugar, escucha de la palabra de Dios, por lo tanto, mirar y escuchar. San Ignacio dice, ver las personas, mirar lo que hacen, oír lo que dicen. Deja que las palabras resuenen en tu corazón. Si te metes en la escena, por ejemplo, de la anunciación del ángel, esa escena bellísima y trascendental, claro, de la encarnación, puedes dejar que resuenen en tu corazón las palabras que le dice el ángel. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. O te quedas escuchando esa palabra del Evangelio, el nombre de la Virgen era María, y dejas que se imprima en tu alma. Por medio de las palabras evangélicas, también vas captando, sintiendo el amor que Dios te tiene, porque te habla con amor. Y es silencio, que es el símbolo del siglo venidero, Isaac de Nínive. Silencio o amor silencioso, San Juan de la Cruz. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. Como cuando quieres en la hoguera, pues encender, está el fuego, se va apagando y echas para mantenerlo de vez en cuando una ramilla para que siga alimentándose. Así el fuego de tu corazón lo vas echando de vez en cuando, una ejaculatoria, una palabra, un deseo. Jesús, te quiero. Y no dices más. Jesús, yo quiero ser como tú. Ayúdame, bendíceme. Te pido por los pobres pecadores. Te encomiendo a mi familia. Cosas pequeñitas, pero que van encendiendo el fuego del amor. Eso es contemplación. No busca nada. Solamente quiere dejarse impregnar por el amor de Dios, encender. Por eso la contemplación busca siempre al amado del alma, esto es a Jesús, y en él al Padre, es buscado porque deseado, es siempre el comienzo del amor. Dejamos el apartado tercero y hablamos un poquito más de la oración vocal, porque es muy importante. La oración vocal, en relación con las otras dos formas de orar, de ella podemos decir lo siguiente: orar vocalmente es una manera excelente, porque a veces podemos tener la impresión de que cuando rezamos palabras, pues eso es como de segunda categoría. Ojalá en las oraciones de meditación que haces todos los días, que debes hacer todos los días, cuando no encuentres nada que meditar, reces despacito el rosario. Es una manera preciosa de meditar. Oración vocal, que la haces contemplativa. Orar vocalmente es una manera excelente y muy provechosa de orar, que aparece muchas veces en la Sagrada Escritura, aconsejada y practicada incluso por el mismo Señor. La Iglesia misma la prescribe con frecuencia en la Eucaristía y en general en la liturgia. No se debe abandonar entonces con el pretexto de que aprovecha más el alma empleando ese tiempo en la oración mental. Que la oración vocal es de gran valor y eficacia, lo demuestra la experiencia de grandes santos que han llegado por medio de ella a cimas de oración contemplativa. Por ejemplo, San Antonio María Claret, que llegó a afirmar: la oración vocal a mí me va mejor que la pura mental, gracias a Dios. En cada palabra del Padre Nuestro, del Ave María y del Gloria, veo un abismo de bondad y de misericordia. Dios nuestro Señor me concede la gracia de entrar muy atento, de estar muy atento y fervoroso cuando rezo dichas oraciones. En la oración mental también me concede el Señor, por su bondad y misericordia, muchas gracias, pero en la vocal lo conozco más. De suyo, esta oración vocal debe ser también meditativa, o al menos la meditación puede perfectamente servirse de ella. Santa Teresa aconseja mucho fundamentar la meditación en oraciones vocales, algunas de tal valor que fueron dichas por el mismo Señor. Dice ella: siempre es gran bien fundar vuestra oración sobre oraciones dichas de tal boca como la del Señor. Es decir, que si estás meditando un día y empiezas a rezar el Padre Nuestro despacito muchas veces, o pocas veces porque lo haces muy despacio, estás meditando con oraciones vocales, o rezas la salve, o el credo, o el Ave María, y lo rezas y ya está. Oraciones vocales de gran valor. Además, dice la Santa de Ávila, que lo sustancial de la oración mental no es tener cerrada la boca. Si me sirvo de oraciones vocales entendiendo lo que digo, junto la oración vocal con la mental, tal como conviene que sea, y llega a confirmar esta doctrina con algunos casos conocidos por ella, sé que muchas personas rezando vocalmente las levanta Dios sin entender ellas cómo, a su vida contemplación. Conozco a una persona que nunca pudo tener sin oración vocal, y así da esto, lo tenía todo, y si no rezaba, íbase el entendimiento tan perdido que no lo podía sufrir, mas tal tengamos todas la mental, en ciertos paternoster que rezaba a las veces que el Señor derramó sangre, se estaba, y en poco más rezando, algunas horas. Vino una vez a mí muy congojada, que no sabía tener otra oración mental, ni podía contemplar, sino rezar vocalmente. Preguntéle qué rezaba, y vi que así tal paternoster tenía pura contemplación, y la levantaba el Señor a unirla consigo en unión, y bien se parecía en sus obras recibir tan grandes mercedes, porque gastaba muy bien su vida. Así alabé al Señor y hubo envidia de su oración vocal. Un alma sencillísima que rezando el Padre Nuestro se emocionaba, y dice la Santa, y luego su vida era muy humilde, era un fruto precioso de esa oración vocal, era auténtica. Por eso no nos preocupemos si el Señor lo que quiere es que hagamos oraciones sencillas. Lo que importa es que el corazón arda. Eso sí. Bueno, pues hasta ahí el tema, ¿no? Ya seguiremos en otro momento con esa doctrina. Pasamos, para que no se nos vaya el tiempo, aunque lógicamente no explico aquí los tres folios, ¿no? Por eso es bueno que tengáis la materia para que luego vosotros la repaséis y la profundicéis durante la semana, ¿eh? Sí que interesa ver un poco la semblanza de este gran santo. Qué hermoso día para mí. Estas palabras le salían del alma el mismo día que le mataron. Un sobrenatural gozo le embargaba. Su paso era torpe, pero decidido. Tenía el rostro iluminado. Era el obispo Florentino Asensio, camino del martirio, en las primeras horas del 9 de agosto de 1936. La tímida luz del amanecer estaba a punto de explotar en el resplandor eterno. El prelado, cual héroe de Cristo, pasando triunfal ante las miradas torvas y vacuas de sus verdugos, se adentraba en el día sin ocaso, en la ciudad eterna que no necesita luz de lámpara ni de sol, porque la lámpara es el cordero. Sus enemigos, con todo su odio, no consiguieron, después de todo, sino acrecentar la luz y adelantarle el cielo. Don Florentino fue una víctima más de aquella grandiosa ofrenda martirial que tuvo lugar en el contexto de nuestra sangrienta guerra civil de los años 30 del siglo XX. Una víctima más, pero una de las más santas, de las más puras, de las más impresionantes y grandiosas a los ojos del Altísimo. En primer lugar, porque era obispo, sucesor de los apóstoles, columna de la iglesia y pastor de su pueblo. A ejemplo del único y gran pastor, también él tuvo el desproporcionado regalo de poder dar la vida por las ovejas. Pero víctima grandiosa también por el indecible dolor que padeció y sobre todo por el sufrimiento moral, afrentas, humillaciones, vejaciones y sarcasmos obscenos y de todo tipo tuvo que presenciar y padecer. Un verdadero y cruel ensañamiento a manos de sus verdugos, que en definitiva no eran sino unos pobres, miserables y cobardes movidos por un odio infernal. No leemos toda la semblanza, pero él era un sacerdote de Valladolid y, bueno, pues con varios cargos, muy buena formación teológica y espiritual, entregado totalmente a su pastoreo a las almas, muchas horas de confesonario, dando clase en el seminario diocesano, en fin, tuvo cargos muy importantes también en la catedral, un hombre de Dios verdaderamente, ¿no? Y por eso, bueno, pues se fijó en él el Santo Padre por medio del nuncio y le propusieron, a principios de 1936, le propusieron como obispo de Barbastro. Él se resistió porque se sentía totalmente indigno de ser llamado al episcopado. Ahí se conservan las cartas que él tiene con Tedeschini, que era el nuncio, diciendo que por favor que no. Y al final Tedeschini estaba totalmente convencido de que tenía el perfil de un santo apóstol y obispo, y de que su resistencia era por pura humildad. Ya le dijo al final que evidentemente, o acepta usted, Monseñor Tedeschini tuvo que zanjar el asunto diciéndole: o acepta usted el cargo o será considerado como hijo rebelde de la Santa Sede. El santo y humilde canónigo aceptó. Él sabía que iba a la muerte. Un episcopado convulso y efímero. La consagración episcopal tuvo lugar el 26 de enero de 1936 en la Catedral de Valladolid. Se planificó la entrada en la nueva diócesis para el 15 de marzo, a fin de dejar pasar las problemáticas elecciones generales legislativas del 16 de febrero, de las que iba a salir el Frente Popular. El deseo del nuevo prelado era también poder estar ya para vivir la Semana Santa en la nueva sede. Tuvo, por tanto, margen para poderse despedir de su querida diócesis de Valladolid, y al decir adiós a las monjas del monasterio de las Huelgas Reales, la abadesa se lamentaba de los tiempos tan malos de los que tenía que irse tan lejos. Pero don Florentino, siempre confiado en la providencia, respondió: no hay que temer, todo se reduce a que me maten y vaya antes al cielo. El día 13 de marzo llega a Zaragoza, donde le esperaba Virgen del Pilar, a la que encomendaría con fervor su nuevo pontificado. Pero ese mismo día empezaron a llegar alarmantes noticias de que grupos organizados y subversivos de izquierdas trataban de sabotear su entrada. Don Florentino decide suspender y entrar discretamente sin ningún boato al día siguiente. Así se lo comunicó días después al nuncio. Retrasé un día la entrada para no coincidir con la anunciada manifestación del domingo. Y fue muy grata mi sorpresa cuando al llegar el lunes hallé llena de gente la catedral, entusiasmada y edificante con su nuevo obispo. Al pisar por primera vez el día 16 la viña que el Señor le encarga cuidar, nada más bajar del coche, dijo con semblante sombrío: ya estamos aquí, he aquí que subimos a Jerusalén. Su episcopado, que apenas iba a durar medio año, estaría plagado de sinsabores y disgustos, meses de dolorosa y trágica primavera que pondrían muy a prueba su templo humano y sobrenatural le esperaban. Comienza su Getsemaní, vamos ya. El mismo día que estalló la guerra empezaron las detenciones en la ciudad del Varo por parte de los milicianos. El 19 de julio apresaron al vicario general, el sacerdote Felizad, y al gitano Ceferino, que serían mártires los dos. El día 20 encarcelan a los 51 misioneros claretianos en el salón de actos del Colegio de los Escolapios. El obispo, ante tantas injusticias y desmanes, eleva una protesta al ayuntamiento. Pero esta será la excusa que aprovechen para confinarle en su domicilio, incomunicándolo con el exterior y vigilado por un piquete de milicianos. Dos días después es detenido y encarcelado en el mismo Colegio de los Escolapios, convertido ya en cárcel de muchos religiosos. Se abandona totalmente en Dios y con una paz llena de serenidad y contagiosa, pues vive esos días últimos de su vida. Ahí estará comulgando y hace un retiro espiritual. Se ofrece desagraviando y reparando por tantas ofensas al Señor, y el rosario lo tiene permanentemente entre las manos. El día 4 de agosto le empiezan a interrogar en el colegio. El 8 vuelven a citarlo, pero esta vez lo hacen no en el colegio, sino que le llevan al ayuntamiento. Los presagios son estremecedores. Tras recibir la absolución, sale sereno, dispuesto a morir por su Dios. Lleva el cilicio clavado en su muslo izquierdo. Al llegar, entre insultos y golpes, le hacen un primer interrogatorio, pero pronto lo devuelven a la celda. Esas horas del anochecer las comparte en la cárcel con otros presos. Les habla, les conforta y les bendice. Algunos lloraban. No lloréis, les dijo, porque esta noche es muy grata para mí. Elevemos nuestras plegarias al Todopoderoso para que salve a España de nuestros enemigos. El carcelero, al darse cuenta de que lleva el rosario en la mano, le dice con horror: ocúltelo, no lo enseñe. Me pueden comprometer por no haberle cacheado al entrar y no haberle quitado eso. Pero él repite insensatamente: hágase tu voluntad. No nos dejes caer en la tentación. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. A las pocas horas lo vuelven a reclamar de muy malas formas. Mariano Abad, apodado el enterrador, que actuaba de jefe del piquete, entra en la celda y lanzó al obispo una siniestra mirada. ¿Tú eres el obispo? Pues si pareces un pastor, le dijo despectivamente. No tengas miedo, hombre. Si es verdad lo que predicáis, irás al cielo. Y el obispo responde con serenidad: sí, y allí rogaré por vosotros. El enterrador le ata las manos por detrás mientras masculla. A este, como es el pez gordo, lo ato yo. Y así le llevan al rastrillo, la sala de juntas del ayuntamiento, lugar del sacrílego escarnio. Entre frases groseras, risotadas y burlas obscenas, le bajan los pantalones. El obispo, mudo, palidece, reza y tiembla. Uno de los presentes, un tal Alfonso, analfabeto, rudo y malo, provocado por otro de los milicianos, le dice: ahora tienes la oportunidad de hacer lo que habías dicho. Y se acerca al obispo. Le enseña una navaja de carnicero y entonces, con sacrílega burla, le corta fríamente los testículos. Dos chorros de sangre saltaron, enrojeciendo el suelo. El obispo, estremecido de dolor, seguía mudo. Invoca hacia adentro las santísimas llagas de Cristo y ahogó como pudo el grito que rugía en su pecho ante la humillante infamia. Le cosieron entre risas las heridas, le apretaron una toalla para cortar la hemorragia y así le volvieron a la celda. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, rezaba mientras se arrastraba. El desalmado y cruel Alfonso guardó el trofeo. Poco después de esa noche sagrada del 9 de agosto, abrasado de dolor, es empujado sin consideración alguna al camión de la muerte, camino del cementerio. Le obligaron a ir con su propio pie, chorreando sangre, cuentan los testigos. Van atados de dos en dos aquel guiñapo de hombre. El obispo de Barbastro se habría derrumbado de dolor si no hubiese estado atado al codo de su compañero, su cireneo, que se mantuvo y lo mantuvo en pie, aterrado también él y mudo por lo que veía. Don Florentino repetía, «¡Qué hermoso día para mí! ¡Qué hermoso día para mí!». Al oír estas palabras, los verdugos se dijeron: «Se ve que no sabe a dónde le llevamos», pero él bien lo sabía. «Me lleváis a la gloria», les dijo. «Yo os perdono, en el cielo rogaré por vosotros». Extenuado, llega el kilómetro 3, donde se sitúa el cementerio, que va a ser el lugar de la ejecución. El ambiente de odio, de blasfemia y de desprecio debía acompañarle hasta el final. Un increíble y misterioso parecido se daba entre la muerte del Señor en el Calvario y la de su valiente pastor. Uno le insultaba: anda, tocino, date prisa. Otro le dio un fuerte culatazo en su lado izquierdo, hundiéndole varias costillas. Y un tercero le golpeó la boca con un ladrillo mientras le decía: toma la comunión. El obispo solo respondía: por más que me hagáis, yo os he de perdonar. Un parecido muy grande entre la muerte de él y la de Cristo, por lo del cireneo, por lo de los insultos y porque al final, después de muerto, le quitan la ropa y se la van a repartir entre ellos. Tardó en morir el obispo más tiempo que los demás. Quisieron con saña retardar el tiro de gracia para que desangrando se sufriera más. Tal era el odio satánico que supuraban aquellos corazones. En ese estado crítico, el obispo hacía ademán de bendecir y susurraba palabras de perdón. Le oyeron decir: Dios mío, abridme pronto las puertas del cielo. Y también: Señor, no retardéis el momento de mi muerte. Dadme fuerzas para resistir hasta el último momento. Otro testigo oyó que ofrecía su sangre por la salvación de su diócesis. Solo después de algo más de una hora, le dieron el tiro de gracia. Su cadáver fue arrojado a una fosa común. Tenía 58 años. Bueno, ya lo termináis de leer. Realmente, qué grande es el amor. Y el amor es más fuerte que el odio. Y estos ejemplos de nuestros hermanos no pueden permanecer ignorados. sino que tenemos que saber de quién somos familia y qué fuerza de amor ha movido a los mejores hijos de la Iglesia. Meditemos en nuestros mártires. Termino comentando brevemente la última hoja, que es el esquema, como os digo, para la oración. Ahí tenéis el Evangelio del próximo domingo, que es el domingo que está en el centro entre sesión y sesión que tenemos, y ese Evangelio lo podemos meditar con antelación y después de leerlo el domingo lo seguimos meditando con la ayuda de las oraciones y de las meditaciones que ahí añadimos, y también con la ayuda del ejemplo de los mártires y del tema que hemos expuesto. El esquema para la oración de cada día os lo pongo ahí en verde. Ya lo conocéis muchos de vosotros, porque es el que hemos hecho siempre. Con ese esquema creo que podéis organizaros mejor, de tal manera que no os perdáis, porque es conveniente que todos los días dediquemos, ojalá podáis todos, al menos media hora de oración mental, ya sea vocal, mental, o meditación, o contemplación, cada uno como quiera, ¿no? Pero con las ideas que vamos dando, creo que podéis tener una iniciación suficiente para que aprovechéis muy bien esos ratos de intimidad con Jesús, en lo que importa es eso, que pensemos en Dios amándole. Y hay muchas cosas que se dicen aquí que nos impulsan a amar, y la gracia actuará sin duda, ¿no? Que la Virgen María, nuestra Madre, nos ayude mucho a crecer en intimidad con su Hijo en esta escuela de oración. Terminamos aquí, cantamos la salve a la Virgen para despedirnos.